Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si escuchas esto en tu casa, entonces vas a sentirte bien, que mi guitarra te abraza y te saluda mi voz también.
El planeta nos preocupa a muchos y vamos ganando en sensibilidad, en conciencia de que el ecosistema internacional es un delicado equilibrio al que cada uno puede contribuir. Y el plástico, ciertamente, los productos elaborados a partir de los subproductos del petróleo, constituye un problema porque se degrada muy mal. ¿Te imaginas que un microorganismo se alimentase de plástico? Bueno, pues hace unos años un equipo científico japonés descubrió uno así, un microorganismo capaz de descomponer lo que conocemos como plástico PET, el teraftalato de polietileno, que así se llama este plástico. Y en 2020, investigadores de Inglaterra y de Estados Unidos han modificado este mismo organismo original añadiéndole dos enzimas y han creado una variante mejorada que es capaz de descomponer el plástico 6 veces más rápido que el organismo descubierto por los japoneses. La verdad es que para alguien que no entiende nada desde el punto de vista científico es una noticia muy esperanzadora, pero para intentar entender mejor y conocer lo que significa, vamos a hablar con la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro del Grupo de Evolución de Miguel Alcalde, doña Eva García Ruiz. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Eva, usted está investigando sobre esta misma enzima, ¿verdad?
Exacto, sí.
¿En qué consiste?
Mi proyecto actual, ¿vale?, es la mejora de esta enzima llamada PETASA, pues para mejorarla, para que descomponga este plástico PET, ¿vale?, a temperatura ambiente y que lo descomponga en sus unidades básicas, el ácido teraftálico y el etilenglicol. Y además, dentro de este proyecto, una segunda vertiente es el diseño mediante ingeniería genética de un microbio que sea capaz de producir estas enzimas que digieren el plástico y que además luego son capaces de convertir el producto de esta digestión en otro compuesto que tenga un mayor valor que el plástico original. En nuestro caso buscamos producir licopeno, que es un pigmento que da el color rojo al tomate, ¿no? Y que, bueno, pues tiene características antioxidantes, antiinflamatorias y que, bueno, se podría utilizar pues para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas o incluso algunos tipos de cáncer.
Bueno, es que verdaderamente me deja perpleja. ¿Y sería posible tener a medio plazo, con una, digamos, cercanía en el tiempo, un microbio así?
Bueno, sí, se están haciendo grandes esfuerzos, hay muchísimas iniciativas para conseguir esto y bueno, existen algunos ejemplos que se acercan ya bastante a este microbio con estas características, ¿no? Hay que tener en cuenta que la naturaleza ya se ha encontrado un microbio que es capaz de digerir el plástico, ¿no?, y crecer a costa del plástico. Entonces, pues bueno, sería un poco mimetizar dicho microorganismo y bueno, mejorarlo, ¿no?
Qué fascinante, verdaderamente. Y sería, en fin, suena como una solución definitiva para deshacernos de todo el plástico sobrante que amenaza el medio ambiente.
Bueno, desde luego es una solución. En este caso, por ejemplo, estas enzimas, estos microorganismos, simplemente degradan el PET, el plástico tipo PET, ¿no? Realmente hay una gran variedad de tipos de plástico, ¿no?, con distintas características, lo que les hace más o menos degradables. Y desde luego, en este caso, para el PET sí que sería una buena solución. Es un primer paso y en la actualidad pues están realizando múltiples estudios, ¿no?, para encontrar nuevas enzimas que sean capaces de descomponer otros tipos de plásticos o incluso mejorar enzimas ya existentes para que degraden los otros tipos de plástico. Y esto, bueno, pues se puede observar dentro de la plataforma SUSPLAS del CSIC, ¿no? Hay un conjunto de investigadores que están haciendo bastante énfasis en sus investigaciones para conseguir algo como esto, ¿no?
Hay una preocupación muy generalizada por el hecho de que cuando los plásticos se degradan en el medio natural se convierten en microplásticos, que por ejemplo en el medio marino pues son inhalados e ingeridos por los peces, por la fauna marina y en consecuencia por todos nosotros, con las consecuencias, valga la redundancia, para la salud. ¿Estas enzimas también acabarían con estos microplásticos?
En teoría, sí. A ver, no importa la escala de tamaño. Las enzimas degradan, en este caso, el PET, y lo degradarían ya sea una botella grande o un microplástico. En la práctica, bueno, pues esto yo lo veo bastante más complicado. No espolvorear la enzima sobre el mar, pues lo veo bastante inviable, ¿no?, por el tamaño del mar, ¿no?, y la cantidad de enzima que tendrías que espolvorear. Y además hay que tener en cuenta que la mayor parte del plástico no se encuentra en la superficie, está oculto bajo el agua. Entonces tendrías que encontrar la manera, ¿no?, de que esta enzima llegue a profundidades, se mantenga activa y además realice su función pues altas profundidades, ¿no? Más viable, desde mi punto de vista, pues sería pues recoger este plástico que se encuentra en el mar o bueno en otros ecosistemas, ¿no?, llevarlo a las a plantas de gestión de residuos donde se procesaría adecuadamente.
Claro, donde se pondría la enzima en contacto con los montones de plástico. Pues la verdad que sepa usted que realmente está en la diana de los deseos de tantas personas y que sería maravilloso que esto pudiera sustanciarse de una forma práctica y concreta y desde luego una esperanza para el planeta. Doña Eva García Ruiz, parte del grupo de investigación que trabaja sobre esta enzima devoradora de plástico en el CSIC. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo. Adiós.
Pues vamos a seguir hablando del medio ambiente, de sustancias químicas y de soluciones, pero no en un tono tan positivo como la enzima devoradora de plástico. Porque fíjate, ¿cuántas veces hemos ido de compras y nos hemos guardado el ticket que nos han dado con la factura en la cartera durante semanas o meses? Bueno, pues en algunos casos no es bueno para la salud. Vamos a referirnos a un estudio realizado por expertos de la Universidad de Granada que han liderado una investigación internacional en la que se asegura que no se deben manipular con las manos, ni desde luego rayarlos con las uñas, ni guardar un tiempo prolongado determinados tickets, porque hay una sustancia en ellos que pueden provocar problemas de salud. Tenemos con nosotros a don Nicolás Elea, doctor en medicina de la Universidad de Granada. Muy buenos días, don Nicolás.
Buenos días.
Cuéntenos qué tickets son estos.
Pues son los tickets que no necesitan tinta. Son esos tickets en donde la máquina impresora se llama térmica y la máquina no necesita tóner, ni cinta, ni repositorio, sino que simplemente la cabeza térmica imprime el ticket. El revelador y las sustancias van en el propio papel.
Ajá. ¿Y qué pasa con esta impresión? ¿Qué es lo que tiene que pueda resultar un problema?
Pues que la mayor parte de esos papeles térmicos están hechos con una sustancia que se llama bisfenol A, que ya hemos comentado en otras ocasiones, y que es un disruptor endocrino, una sustancia químicamente peligrosa, puesto que imita a las hormonas naturales, sobre todo a los estrógenos. Entonces, la manipulación de esos tickets puede producir tanto la exposición por vía dérmica como por vía inhalatoria, por la respiración o por vía digestiva si se contamina la comida o el agua cuando se está tocando el papel.
¿Estos tickets se degradan con el tiempo o mantienen, digamos, estas características siempre?
Empeoran con el tiempo.
¿Empeoran?
Porque no sé si empeoran, sí. Recuerde que cuando llevamos esos tickets de haber comprado en un supermercado en la cartera, de pronto pasan 2 meses, uno hace revisión de todos los papeles viejos que lleva y se da cuenta de que ha desaparecido lo que venía marcado, ¿no? Sí. Y algunas veces incluso advierte una especie de polvo blanco muy tenue, sí, que significa que el papel se está descomponiendo y sí, ese revelador, pues se dice Nola, se ha convertido en polvo. Es decir, que probablemente con el tiempo se libera más que el día que se imprimió.
Madre mía, ¿y en qué medida realmente debemos alarmarnos? Porque en ocasiones hay sustancias que son cancerígenas, pero que lo son en enormes cantidades. O sea, que a lo mejor hemos hecho eso 2-3 veces con un ticket y no nos tenemos que preocupar.
Pues hay dos cosas buenas. Una cosa buena es que esto teóricamente acabó el 1 de enero del año 2020, en donde toda Europa, después de pensárselo varios años, decidió radicalmente suprimir los tickets basados en bisfenol A, en BPA. No sabemos si la sustitución se ha producido, sobre todo en España, porque en otros países han tenido la gentileza con los consumidores para marcar los tickets libres de BPA o free, BPA free o sans BPA en Francia. En España no se sabe por qué no han pedido que los tickets se marquen, y cuando uno le dan un ticket en el año 2021, no le da la vuelta y no sabe si es libre de BPA. Confía en la buena voluntad de todos para que el productor haya buscado uno que es libre de BPA. Es decir, que el riesgo ha disminuido por esa orden europea. El
bueno,
problema
pues mira,
es que uno de los grandes sustitutos...
Una tarea para el ministro Garzón de Consumo. Esto es una cuestión
absolutamente
prioritaria.
A decirle, por favor, ¿por qué nosotros no somos como el resto de los europeos y no tenemos derecho a saber si el ticket que nos dan es libre de bisfenol A y está firmado como tal por detrás? Porque no, imprimir sin BPA por detrás. Y la segunda mala noticia, si la segunda sí es mala, es que en algunos sitios la sustitución se está haciendo por un primo hermano, que es el bisfenol S, que no está regulado, desafortunadamente, pero igualmente tóxico.
Pero
entonces,
bueno,
lo que
favor.
Nosotros presentamos... Nosotros, claro, es que el asunto es creerse o no creerse cuál es la gravedad del asunto. Si uno se cree cuál es la gravedad del asunto, pues busca alternativas, busca remedios digitales o otras cosas, ¿no? O otras sustancias. Pero si no se lo cree, lo único que hace es buscar una alternativa para salir al paso y esperar otros años a que el bisfenol S se regule con la misma severidad que el bisfenol A.
¡Qué barbaridad! Y cuando compramos comida o cualquier otras cosas, ¿es bueno meter el ticket en la bolsa o también puede afectar a lo que llevamos dentro por mucho que esté envuelto?
Sí. Pues a mí me horrorizaba cuando iba al supermercado a la sección de pescadería y hace un año me metía en el ticket de los boquerones junto con los boquerones. Y le decía al caballero, no, por favor, no lo meta dentro. Y entonces, con disgusto, lo grapaba en el nudo que le había hecho a la bolsa, sí, porque era la mejor forma de hacer una infusión de bisfenol A mezclando el agua del pescado con el ticket. Recuerdo llegar a la caja y la señorita de la caja buscar a través de la transparencia de la bolsa el precio de los boquerones para marcarlo en la caja. Eso es una barbaridad y espero que ya no se haga más. De hecho, las personas más expuestas son precisamente esas miles, cientos de miles de mujeres jóvenes trabajando de cajeras en supermercados, camareras o dependientes, fundamentalmente porque son mujeres jóvenes y si absorben ese bisfenol A, el blanco de esa acción es el posible embrión o feto en caso de quedar embarazada. Ese es el
embrión más sensible. ¿Y qué efectos tiene en el feto?
Pues fundamentalmente ya están muy estudiados, están con todos los signos de certeza: déficit de atención e hiperactividad, bajo peso al nacer, prematuridad y después problemas en el desarrollo hormonal cuando se van haciendo mayores. Y bisfenol A está en el punto de mira de todas las agencias reguladoras. Y si no se actúa más valientemente es por el enorme uso que hay de bisfenol A en el mundo del plástico, como decían ustedes hace un minuto, ¿no? Acuerde que bisfenol A es la base del policarbonato y de las resinas epoxi, que cuenta por la mayor parte de los plásticos.
Claro. Una última cuestión. Más allá del perjuicio que experimenta el feto y el embarazo en el caso de la mujer, ¿cómo perjudica al resto de los seres humanos, varones también?
Pues los estudios son epidemiológicos, es decir, que a los legisladores no les gusta mucho porque son simplemente asociaciones y no demostraciones de causalidad. Pero bien, la epidemiología orienta hacia diabetes, obesidad, cáncer de mama, cáncer de próstata, es decir, enfermedades hormonales vinculadas a los estrógenos o los andrógenos, o incluso a las hormonas tiroideas. Y y un verdadero problema de salud pública que debe ser abordado mucho más valientemente de lo que está haciendo, ¿no?
Bueno, pues más contundente imposible. Don Nicolás Olea, doctor en medicina de la Universidad de Granada, de verdad, muchísimas gracias.
A ustedes por mantener vivo el tema.
Un abrazo, adiós.
Adiós, buenos días.
Una casa grande para el peregrino, tanta vida por aquí. Tus vidrieras llenan de color el alma y el silencio hace sonreír. Acoges a tantos y amas uno a uno, una gran familia se abre. Grandiosa y cercana, enorme y amable. Nadie habla mejor de un Dios, nadie habla mejor de un Dios que es eterno, madre y padre.
Estamos escuchando el tema que ha compuesto el cantautor Migueli con motivo de la celebración del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos, que justo se cumple este próximo martes 20 de julio. Con este tema, Migueli pretende mostrar cómo el templo ha sido y es lugar de encuentro entre personas y culturas.
Años de arte, buena nueva y alma libre. 300.000 mañanas trascendiendo lo imposible.
800 años de la Catedral de Burgos, se dice pronto. Además, al día siguiente, el 21 de julio, también se conmemora el séptimo centenario del traslado de los restos del Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar y de su esposa Jimena, a la Catedral. Hay mucha gente que cree que el Cid no existía, que es un personaje de novela. Y Elsa González, nuestra maestra de periodistas, ha decidido hablarnos esta semana justamente del Cid en el espacio de Lo que fue noticia la semana que viene. Elsa, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues la verdad es que la existencia del Cid está documentada ampliamente, pero sí que es verdad que su leyenda se construye un siglo después de su muerte a través del Cantar del Mio Cid, que nos recuerda a esa chanson de Roland francés. Y bueno, bienvenido sea que nosotros exaltemos incluso nuestras leyendas, pero este fue un personaje real, Cristina.
Bueno, pues vamos a ver qué podemos contar de este Cid, de su nombre, de su identidad y de lo que la historia nos dice.
Pues fíjate, Rodrigo Díaz de Vivar, bueno, nace Rodrigo Díaz, nace en Vivar, en Burgos, en torno al año 1048. Y lo ligabas ahora con la Catedral de Burgos, porque bajo su fabuloso cimborrio reposan los restos del Cid, pero también de su esposa Jimena. Y más ligado a la catedral también, porque ante la antigua catedral románica hinca sus rodillas el Cid para pedir fuerzas a la Virgen antes de salir al destierro. Y es que la vida del Cid fue realmente inquieta y digna de ser contada incluso en las muchas películas que narran su existencia. Bueno, muy joven sirve al infante Sancho II de Castilla. Es instruido en el manejo de las armas, conocimientos de derecho. Bueno, el Cid goza ya del favor de Sancho como rey. Combate contra su hermano Alfonso VI, el rey de León, y contra otro hermano, García, rey de Galicia. Y es que los tres hermanos se disputaban el reino dividido a la muerte de su padre, León, Galicia, Castilla. Bueno, las cualidades bélicas del Cid destacan en las victorias castellanas y Alfonso VI, gracias a él, es capturado y Sancho se adueña de León y de Galicia. En estas batallas a campo abierto, Rodrigo Díaz se gana el sobrenombre de Campeador. Pero varios nobles de León se hacen fuertes en Zamora al amparo de la cuarta hermana, doña Urraca. No tenían desperdicio, desde luego, los hermanos.
Sí, sí, y estaban Cid, a morir.
De
los
verdad.
Dalton.
Pues el Cid sitia la ciudad de Zamora, pero en ese momento Sancho es asesinado en medio de esa batalla. Bueno, Alfonso VI ya es rey de León y de Castilla, y en ese momento podría haberse producido la jura de Santa Gadea, que los historiadores atribuyen exclusivamente a la literatura. No existió. Díaz de Vivar no hizo jurar a Alfonso VI, no le hizo jurar que no interviniese en el asesinato de su hermano Sancho.
¿En serio? ¿Eso está totalmente descartado?
Totalmente descartado por los historiadores.
Vaya, qué lástima.
Pero realmente es bonito, como tantas otras cosas, porque tampoco tuvo una espada que se llamase Tizona o Colada, ni un caballo Babieca.
Uy, estamos perdiendo a Elsa. A Elsa González, que nos está rescatando la figura del Cid y desfaciendo muchos conocimientos que sobre él tenemos y que parecen no ser reales. Recordemos que efectivamente la espada Tizona no existió, la espada Colada tampoco, pero ese juramento, ¿no? Ese juramento a mí esto me deja un poquito perpleja, porque se trataba de demostrar que el rey Sancho no había muerto a manos de su hermano y el hermano pues tenía que jurar que no había contribuido a su muerte. Por esa razón, el Cid es desterrado. En el Cantar del Mío Cid se cuenta que el Cid sí llega a tomar juramento al nuevo rey, pero que, aunque este jura públicamente, luego en venganza lo destierra. Y dices tú, Elsa, que ahora sí que te oigo, que eso tampoco es cierto.
Efectivamente, y es más, las relaciones en un principio y en ese momento, las relaciones entre el Cid y Alfonso VI, la verdad es que son excelentes, según narran muchos documentos, se puede comprobar. Bueno, gestiona incluso el rey su matrimonio con Jimena Díaz, es de familia noble, mucho más que él. Con ella tiene tres hijos, Diego, María, que se casará con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, y Cristina, que contraerá matrimonio con Ramiro Sánchez de Pamplona.
Pero vamos a ver si según el romance las hijas se llamaban Doña Elvira y Doña Sol.
Y Doña Sol, pues, ¿no? Se llamaban Cristina y María. Pero bueno, de todas maneras, el Cantar del Mío Cid, de verdad, desde el punto de vista literario, y es una auténtica epopeya que nos eleva. O sea que todo tiene sus grandes ventajas. Bueno, el monarca comisiona incluso al Cid para cobrar impuestos al rey taifa de Sevilla, porque España era en ese momento verdaderamente un reino de taifas. Y en ese momento sí se produce un desencuentro entre el rey y el Cid, porque durante esa misión, cuando acude a Sevilla, el rey musulmán de Granada y el noble castellano García Ordóñez le interceptan. Vence el Cid, pero comienzan los desencuentros con Alfonso VI, porque de por medio también se meten muchos nobles castellanos que quieren intervenir en esos repartos.
Bueno, pero mira cómo hay enemiga entre el Cid y el rey. O sea, que sí que había el río, cuando el río sueña, agua lleva.
Pues aquí, desde luego, sonó mucho a partir de ese momento, porque le destierra por primera vez. Él, el Cid, se ofrece en ese momento al rey musulmán de Zaragoza. Parece algo muy controvertido, pero realmente entonces no era tan infrecuente.
En absoluto. Se trazaban alianzas de todos los colores.
Claro, efectivamente. El rey de Zaragoza se enfrentaba, tenía sus propios desencuentros con su familia, se enfrenta a su hermano, el rey de la taifa de Lérida, y le apoya el conde de Barcelona, que era cristiano. Fíjate cómo están las cosas. Bueno, en ese momento Alfonso VI sí le ordena a Rodrigo que acuda a su rescate, porque él está intentando llegar a Valencia por Aledo, por Murcia, y Rodrigo acudió a Valencia por otro camino, se alía después de vencerles con el rey musulmán de Lérida, que es aliado, como decimos, del conde de Barcelona y pacta con ellos. El caso es que el Cid no se reúne con su rey y Alfonso VI vuelve a castigarle con un segundo destierro, pero esta vez le expropia sus bienes, algo que solo se ejecutaba en caso de traición. Así que tenemos ahí ya la traición del Cid a Alfonso VI. Bueno, a partir de ese momento, Rodrigo Díaz de Vivar actúa ya como un caudillo independiente. Saquea a la taifa de Denia, se acerca a Valencia y pasará ya a pagarle tributos después de cercar a la ciudad durante casi un año. El Cid, fíjate, se convierte en ese momento en la figura más poderosa del Oriente Peninsular. Le rinden tributos Valencia, Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín, Sagunto, Segorbe, Jérica y Almenara. Alfonso VI pide ayuda a Pisa, a Génova, pero se demoran y obliga al final el Cid al rey a abandonar su intento de conquistar Valencia. Pero sí envía a su único hijo, a Diego, a apoyar a Alfonso VI contra los almorávides en otra zona, en Consuegra, y ahí pierde la vida su hijo Diego. Bueno, parece que en julio de 1099 muere el Cid. Su viuda Jimena logra mantener durante 3 años más Valencia, pero finalmente vuelve a manos musulmanas y tardará todavía un siglo Jaime I en conquistarla. El caso es que Rodrigo Díaz de Vivar es enterrado en la Catedral de Valencia, pero cuando tienen que huir, sus restos se trasladan a San Pedro de Cardeña. Durante la Guerra de la Independencia, los soldados franceses profanan su tumba y en 1842 sus restos pasan al consistorio de Burgos hasta que, como tú indicabas, en 1921 reposan desde entonces en la Catedral de Burgos y cerramos ese gran círculo del Cid con su catedral, con Burgos. La verdad es que sí es una figura de leyenda, es un héroe, es un traidor, no lo olvidemos, es un gran estratega militar, porque por primera vez en España formó a su propio grupo militar. Y es un hombre, la verdad es que fruto de un momento histórico muy complejo. Como vemos, Cristina, todos los momentos son verdaderamente duros, ¿eh?
Creemos que la historia se hace ahora difícil, pero no es cierto. Y en él se ve que hay una doble realidad, porque la realidad siempre tiene grises, ¿no? Es mercenario.
Desde luego es mercenario. Bueno, su vida se ha llevado al cine y seguramente la más famosa es la de 1961 con Sofía Loren y con Charlton Heston. Pero esa superproducción tenía muchos anacronismos pese, ¿sabes a qué asesor? A Menéndez Pidal.
Elsa González, muchísimas gracias por estos apuntes históricos de la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar.
Bueno, pues un abrazo, Diego. Por cierto, un burgalés que tenemos aquí.
Claro.
Enhorabuena por tu aniversario catedralicio.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Faltan solo 5 días.
¡Mireia, eres de oro!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovidaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos su mata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Llega el momento de la cultura con el padre sacristán. 40 segundos de este 18 de julio, donde felicitamos hoy a Santa Sinforosa.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, decimosexto domingo del tiempo ordinario, conmemoramos a Santa Sinforosa, oriunda del siglo II. De su matrimonio con Getulio nacen 7 hijos a los que se consagraría por completo. En el hogar les enseñó los valores del reino de los cielos como lo prioritario. Pronto el emperador Adriano recrudece la persecución contra los cristianos. En una de las detenciones caen Getulio y su hermano, ambos militares y ambos decapitados. La madre sale de Cetíbuli con sus hijos preparándoles para el gran combate que se les avecinaba. Así logra la unidad de todos hasta que son apresados. Al no apostatar de la fe, ella es atada con una piedra al cuello y arrojada al río. Posteriormente los hijos sufren multitud de tormentos hasta morir. Tanto la Las reliquias de Sinforosa como las de Getulio están en la romana iglesia de San Miguel.
Y ahora con estas dulces pulsaciones de arpa o de guitarra, yo que sé, quiero que te transportes a un recuerdo muy especial de tu infancia, un momento de cuando eras pequeño y al que te gustaría regresar. Por ejemplo, un paseo por la playa, la comida en casa de tu abuela, incluso unas navidades en familia. No tiene que ser solo una cosa de verano. ¿Y si te dijera que hay una forma de volver a vivir esas experiencias por unos instantes y a través del paladar? Es sugerente, ¿eh? Bueno, pues vamos a contarte cómo enseguida, pero antes voy a saludar a Sole Mayol. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis?
También está, por supuesto, Diego, ya lo habéis oído.
¿Qué tal,
y en
Chris?
Antena, Rubén. Hola, Santiago. Sole. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué Hola. Tal? ¿Qué tal, qué tal?
Pues no sé si tenemos ya ahí a Irene Iborra. Bueno, pues Irene Iborra es una mamá heladera. Ella pertenece a la quinta generación de una familia heladera y gracias a su interés, fijaos, por la neurogastronomía, o sea, la relación de los alimentos con la mente, es capaz de transformar recuerdos en sabores. Y es que ella, junto con su amiga y tocaya Irene Vidal y su pareja Raúl Ruiz, ha descubierto que el helado te puede transportar a lugares inusitados. Doña Irene Iborra, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, la suya es una familia horchatera y heladera universalmente conocida en España, la del tío Che.
Así es, esta generación, de esta familia con tanta historia y muy contenta de ello.
Para los más jóvenes puede que no sea familiar la horchata de chufa Che, pero toda una generación como la mía ha crecido con esto.
¡Qué rica!
¿Verdad, Sole? Para ti también es una...
Me encanta la horchata.
Bueno, aquí los jóvenes desde los 6 meses ya toman muchos de ellos horchata sin azúcar. Muy
claro, sí, sí. Claro, porque ya. Es parte de una cultura, claro. ¿Y sí. cómo nació la horchata de chufa Che?
La horchata ya fue en el 1912. Vinieron aquí a Barcelona a buscar un barco y mientras esperaban al barco empezaron con la horchata a hacer dineretes para poder sobrevivir, y como no lo conocía nadie ese día, pues bebida decían, che, prueba, prueba, che, tasta, y se le quedó claro tanto che, che, pues el tío che, se quedó, y así me iniciaron y empezaron a hacer horchata.
Bueno, fíjate, qué historia que hemos conocido, no se me hubiese ocurrido nada semejante. Bueno, y ahora estás tú, Irene, renovando la tradición heladera familiar. Cuéntanos esto que estás haciendo, este milagro de la memoria.
Bueno, al final a todos nos ha pasado la experiencia de ir paseando y pasar por alguna flor, que alguno aroma que nos despierta al pueblo, y se te despiertan ya también la imagen, no sé, de estar jugando con los barquitos en las rieras estas de los lavaderos, o jugando en el patio de tu casa, de tu abuela, con no sé, algún naranjo, o cuando pruebas algún postre, o sigues rebañando la tarta, el bizcocho, por ejemplo, antes de hornear, siempre te vienen imágenes, ¿no? Y ir a jugar a entender qué pasaba esto porque pasaba, y ir desgranando hasta hacer lo posible y encontrar un método para trabajar sobre ello, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí en Mamaladera actualmente.
Pero fíjate, Irene, que yo puedo entender que, digamos, que podemos hacer un helado de hierba para recordar el olor de la hierba cortada, o de pastel sin hacer, pero no se me ocurre cómo hacer un helado de riera de barquito.
No, despiertas con los otros sentidos, es decir, eso te viene en la imagen, lo tienes incorporado entre de otro aroma normalmente. Nosotros trabajamos sobre las partes que tenemos control, que es la parte de, pues, el sistema retronasal, todo el sistema aromático, y lo juntamos con la historia, ya ponemos una predisposición sobre lo que va a ocurrir y lo acompañamos ese momento. Entonces, todo junto es lo que hace posible que ese recuerdo sea una imagen, ¿no?, para ti en ese momento, y un recuerdo hecho helado,
fijaos, recuerdos hechos helados. Sole, Diego, Rubén, a ver, ¿qué queréis preguntarle a la heladera? Porque verdaderamente esto no deja de sorprenderme.
¿Que cómo es posible? Perdona, Sole, dale.
No, tú primero.
Gracias. Venga. Mira, ¿cómo es posible? Por ejemplo, yo uno de los recuerdos que tengo, o que me transporta sobre todo a mi niñez, siempre al final los recuerdos te transportan a la infancia, es en el pueblo, por ejemplo, después de caer una lluvia, que ese olor a campo, a humedad, ¿cómo lo puedes transportar a un sabor, a un helado?
Aún no hemos empezado con estos olores complejos, pero sí que existen y se puede trabajar bastante fácil sobre ellos. La casa, por ejemplo, Coppercreff, tiene germinados y tiene como diferentes plantas y diferentes hojas, diferentes flores, que hemos hecho como una especie de enciclopedia de qué cosa nos recuerda a, por ejemplo, a hierba cortada, al olor de la humedad, al olor de tipo cuando paseas por el bosque. Entonces nos hemos hecho, les probamos todos, hicimos una cata, y para recuerdos de este tipo sería, por ejemplo, coger pues la hierba correspondiente al recuerdo de la lluvia, es decir, a la humedad o a la hierba cortada, y enlazarlo con algo que comieras en ese momento, que comieras, que realmente recuerdes, ¿sabes? Que sea como
fíjate
más consciente.
Fíjate que yo te iba a preguntar también, porque ya yo recuerdo mucho estar con mi padre de la mano, pues también por el bosque, por la Sierra de Madrid, y que una de las cosas que comíamos eran los piñones, y me gustaría pues el olor a los pinos, y a lo mejor los piñones es lo que te acerca a eso, ¿no?
Sí, los piñones nos despiertan, es verdad, esto de cuando cascábamos las piñas y los sacábamos, sí, aparte lo puedes acompañar, por ejemplo, con una miel de pino, puedes intensificar ese sabor y buscar, bueno, ese aroma y buscar otros elementos, por ejemplo, también esa excursión, aparte de piñones, te llevarías algún tipo de fruta, algún tipo de galletas, alguna bebida, que seguirás a hoy en día haciéndolo con tu familia de una manera inconsciente, porque realmente eso es lo que hacías siempre.
Y Rubén, no sé si tiene alguna pregunta, que le he interrumpido.
Yo, más que nada, los helados siempre se suelen asociar pues a recuerdos bonitos, cuando estás en la playa, en la piscina, y no sé si puede haber algún sabor que en el que el recuerdo sea más negativo que positivo, por esto que siempre lo solemos asociar al verano, a la playa, al buen ambiente. No sé si puede haber algún sabor que el recuerdo te recuerde algo malo, no lo sé.
¡Qué horror!
No, ya por...
Ya no le quieres probar.
Ya curiosidad, claro. Más que nada, porque a mí siempre, yo he sido muy, siempre muy fan del sabor de chocolate, tarrinas, batidos, helados, los típicos de cucurucho, el chocolate siempre es lo que más me ha gustado, pero vamos, no sé, tengo esa curiosidad, sí.
Esa malsana curiosidad.
Claro, mira, fíjate, ahora tenemos un helado de arroz con dulz que lleva pues naranja, lleva limón, canela, y va laurel y castaña pinonga. El laurel también lo he utilizado mucho, sí, por ejemplo, lo que dices tú, en arroz, cuando te encontrabas mal, le ponías el arroz, le ponías laurel, le ponías ajo, pues a lo mejor habrá gente que esto le despierte a estar enfermo, ¿sabes? Y otra persona le despierta, sí, pues a un patio, a su abuela, es verdad, no tiene.
Claro, a mí, por ejemplo, me encantan las infusiones y montones de personas, sí, huelen una manzanilla y se ponen a vomitar, ¿no?
Lo asocias cuando estabas enfermo, ese arroz blanco, insabor.
Claro. Ha llegado también nuestro chef, nuestro querido Pepe Neto. ¿Qué hay alivio, Pepe?
Que haya alivio, Cris. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Hola, Pepe.
Buenas tardes.
Irene Iborra, de esta fascinante técnica para convertir los recuerdos en sabores. No sé si tú tienes algún recuerdo que te gustaría haber convertido en un helado, Pepe.
La verdad es que en Cataluña, toda entera, y especialmente en Catalán, en Barcelona, hay mucho talento para la gastronomía, ¿no? Y esto que está haciendo esta buena amiga Irene lo está demostrando. Respondiendo a tu pregunta, evidentemente a mí me gustaría, Irene, que a ver si se pudiese conseguir un helado con ese halo, ese aroma, ese olor que desprendía cuando de pequeñito sacábamos punta a un lápiz, o cuando se abre un libro,
a las pinturas de cera,
un libro, cuando se abre un libro, ese olor tan rico que tiene, ¿verdad? Eso sería muy 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 interesante. Aunque también te digo, por otra parte, Irene, y
te quieres intoxicar, Pepe, y no sabes ya cómo.
Mira, no, es que...
Porque el lápiz es malísimo.
Huele como a cola, ¿no?
Sí, bueno, pero me estoy comportando, Cris, porque la pregunta que ha hecho Rubén tiene guasa,
sí.
Tiene guasa,
que además se trata de poner a nuestra invitada en una encrucijada. A ver, Irene. Eso.
Bueno, habrá aromas que sí que se podrán trasladar a un helado. Por ejemplo, ahora tenemos el de plastilina en la vitrina.
No.
Es un helado de coco, almendra amarga, y es el mismo aroma que la plastilina Playruba. Al final, sabor es el 80-90% aroma, el otro gusto.
Es que más de uno se la ha comido de pequeño la plastilina.
Sí, la plastilina y las gomas de nata. ¿No habéis comido las gomas de nata? Pues ese es un sabor.
No, vale. Cristina, ¿tienes algo que contar?
Se puede hacer, por ejemplo, un helado de cocido, yo qué sé, porque a mi niñez me recuerda pues que huelen a mi casa, siempre olía cocido, a tortilla de patatas, croquetas y cosas así. Más que dulce, más a salado me recuerda.
Eso sí se puede hacer, de hecho lo he hecho yo, Irene, ¿eh? Eso sí es cierto. Lo que me extraña y valoro de forma importante es que se pueda transportar el aroma de un elemento totalmente ajeno a la cocina y a la alimentación en un helado. Eso es lo que me llama mucho la atención.
Sí, es que es originalísimo.
Original,
¿cómo harías un helado de cocido, Irene?
Pues la verdad, no me he hecho de estos así, por ejemplo, de cocido, de fabada, como otros compañeros. El otro día hablaba Fernando Alberdi, que hacía de helado de fabada, que había hecho. Y bueno, que decía que estaba bueno, que no, pero no lo consideraba como una buena línea, ¿no? Al final es como la curiosidad. Y nosotros lo que hicimos sí que era el de bechamel, pero porque la bechamel al final tiene mucha leche, es fácil trasladar la lactosa, bueno, el dulzor de la lactosa a un helado. Entonces no quedaba disonante, incluso quedaba como un postre con la nuez moscada, la pimienta negra, un poquito de mantequilla y un poco de sal. Y es un helado sencillo, resultó curioso, y que luego puedes acompañar a platos y está bueno también solo.
Sí, pero sí, yo el otro día en Logroño, en una cosa maravillosa que comí en un restaurante céntrico, que eran puerros con salsa de almendras, traía un poco de helado de aceite de oliva. Bueno, no podéis imaginaros qué cosa más rica. Y le pregunté al chef si podía tener ese postre y me dijo que no, que me pondría enferma de tanto comer aceite. O sea, que era para probarlo nada más, ¿no? Irene, ¿esto es para que la gente elija su sabor o ponéis un expositor diciendo, bueno, pues olor a campo recién segado, olor a costa, olor a tal?
Bueno, hacemos toda una experiencia. Primero, la primera vitrina que tuvimos, una encuesta así más general, y de allí pues sacamos los primeros sabores como la bechamel, el de plastilina también salió, la lavanda con la cereza, y le tienen títulos como pues la abuela te envía el cerezo a merendar, jugando con la plastilina, también tenemos uno que es recuerdo del coco del Dian, que se recuerda con historias. Entonces, ahora ya lo que hacemos es una historia concreta. Por ejemplo, yo recuerdo que comía eso, arroz con dulz en el patio de mi abuela, y la olía a laurel y le echaba pues estos ingredientes. Pues se hace este y se le pone pues arroz con dulz y besos de la abuela de Mónica. O recuerdo rebañar el bizcocho antes de hornearlo y tenía un melocotonero en el patio y ella olía a rosas, pues hacerlo lo más parecido posible, pues así en este sabor, y de ponerle pues rebañando el pastel pues antes de hornear o poniéndole algún
interesante postre, así, y la gente, ¿qué os ha dicho, Irene? ¿Qué experiencia atesoras con relación a lo que la gente ha experimentado cuando se ha comido tus helados de la memoria?
Es muy bonito, se hace una experiencia que de otra manera no podrías tener, así que se hacen momentos muy íntimos, muy mágicos, muy especiales e inolvidables, que al final para esto nació, ¿no? Ya tenemos una heladería, esto era un regalito para todos, ¿no? A nosotros como profesionales poder aprender más aún, y para todas las personas que vienen, bueno, no solamente ellos sí participan en la experiencia, sino compartir otros sabores de otra gente que pone ahí su pedacito de ilusión y su pedacito de pasado, ¿no? Es muy bonito.
¡Qué barbaridad! Desde luego lo que no aprendemos en este programa.
Y por encargo, Irene, ¿no ha habido un encargo, evidentemente, para una persona en concreta? Que
es que se te deshace por el camino, Pepe.
Que recordar esto, es que Rubén me ha entendido la bombilla, ¿no? Cuando ha tenido una persona una obstrucción intestinal y luego ha conseguido largar material... Y se le ha desprendido ese.
Pero
tufillo.
Vamos a ver, pero qué horror. El chiste de la una. Hoy viene peor que nunca.
Es una pregunta, jefa.
Qué horror.
Bueno, por suerte, lo que vamos haciendo ahora es lo hacemos totalmente gratuito. Lo que hicimos, las encuestas están al servicio de todo el mundo y lo vamos seleccionando en base a lo que nos va pareciendo más viable y más bonito. Entonces, no sé, seguramente un recuerdo así lo descartaría por el momento y nos
yo también. Es un gran alivio.
Hay gente para todo, señora.
Es un gran alivio, Irene. Seguro que minoría, no resulta rentable, Pepe. Irene Iborra, quinta generación de la familia del tío Che. Fijaos, en el origen horchata de Chufa Che y ahora helados vinculados con la neurogastronomía. Sofisticadísimo y maravilloso. Yo tengo que ir absolutamente a Barcelona a probar esto. Solo lo tenéis allí, ¿no?
Sí, sí, requiere un esfuerzo, la verdad, bastante grande, así que de momento no vamos a escalarlo a nivel físico, ya veremos si de otra manera para poder ayudar a otras personas a hacerlo, pues eso ya se verá, pero aquí de momento se queda aquí.
Fabuloso.
Voy a hablar con esta señora para ver que si me concede una entrevista para publicarla en Saboreando en
tu blog
gastronómico de COPE. Señora.
Bueno, me encantaría, claro que sí.
Estupendo. Irene Iborra, muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias, muy amable.
Qué bonito.
No sé si sabéis que antes los helados solamente se tomaban los dos domingos, como hoy.
Sí.
Porque los helados en los días de diario, vamos, no se te ocurría.
Y solo en verano.
Tampoco se hacían
y en verano,
invierno,
exactamente,
solamente
¿verdad?
En verano.
¿Verdad?
Sí, efectivamente. ¿Cuál es vuestro helado preferido, Sole?
Mira, el mío era el polo de palo de pela.
El polo de palo de pela, porque era de una peseta.
Pues que era un polo, que yo no sé qué le echaban. Pues eso,
sí,
hielo,
que era de naranja o de limona, que sí.
De fresa,
los de hielo,
o de
sí,
fresa,
¿eh?
Sí.
El polo.
Que se te iba cayendo por aquí por las comisuras y iba directo al vestidito de los domingos y tenías que ir corriendo a tu casa para no destrozarte, pues ni tú, ni el helado, ni pues por supuesto el vestido.
No, y como fuese blanco bueno, vestido pues, ya vamos.
A mí me gusta el helado de aceite de oliva, Irene, me encanta.
¿Sí?
El de Jaén, aceite de oliva virgen extra de Jaén, con perdón.
Oye, pues yo no sé si los oyentes nos han dejado algún mensaje sobre helados, Diego.
Nos han dejado varios mensajes, sobre todo de propuestas. Vamos, si queréis, con la primera.
Me encantaría volver a saborear aquellas ricas tartas, bizcochos, galletitas de animales que se hacían con la nata que salía de hervir la leche auténtica de vaca. Cuando llegaba del colegio, enseguida notaba que mi mamá había hecho bizcocho y galletitas. ¡Qué tiempos, qué olores, qué sabores!
Fíjate. ¿Eh?
¡Qué bueno!
Fíjate,
qué
bueno, efectivamente.
Nos han dejado muchísimas propuestas más, pero que no nos da tiempo. Pero, por ejemplo, nos dicen una muy imposible, seguro que no reproducen, los besugos a la brasa en las playas de Guetaria.
Es capaz de hacerlo.
Bueno. Mira, el próximo día hacemos helados, que es mi último día en antena, antes de que venga la gran Rosa Rosado, y podemos hacer sobre helados y oyentes. Y también nos puede recomendar sabores Pepio Neto. Muchísimas gracias a Sole Mayol, a Pepe, y recordaros que hemos hecho el programa Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Miguel Soria, Ana Huertas, Laura Solán, Victoria Montaner y Rubén Santiago, que el control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez, y que Cristina López Schlichting te desea muy feliz tarde y te dice adiós, España.